con nuevos espacios. En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Somos Bien de Barrio, promovida por la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAV. Tendremos como invitados al presidente de esta agrupación, Quique Villalobos, y a la directora artística de la campaña, Mireia Salazar. ¿Qué opina usted sobre el informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en riesgo de extinción a causa de la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Derogado el que te bote chapote, triunfa la España plural, del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre. Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, hará un comentario sobre este artículo en A Pie de Página, basado en criterios lingüísticos, históricos y culturales. Alimenta tu salud lo dedicaremos a conocer la importancia del desayuno. Hablaremos con Jorge Berlanga, dietista del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. En otras luces conoceremos el proyecto de educación secundaria en el que el alumnado de distintas edades aprenden entre sí en el IES Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta navarra Inma Biurrun.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba, La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba, La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba, Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Somos Bien de Barrio, promovida por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAV. Nos acompaña el presidente de esta federación, Quique Villalobos. Buenas tardes, Quique.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, inicialmente vamos a informar a nuestros y nuestras excusantes sobre los principios de la federación. ¿Qué habría que destacar?
Quizás que es una federación de asociaciones vecinales, es decir, al fin y al cabo, asociaciones de barrio y de municipios que están pegadas al territorio en la defensa de los derechos civiles y de todas esas necesidades que tenemos en el día a día, pues las personas que somos vecinas y vecinos. Distintas cosas que se necesitan, especialmente en la defensa del servicio público y en todas esas cosas que condicionan nuestra vida.
¿Cuántas asociaciones de vecinos están integradas en la federación?
En estos momentos, 298 en toda la Comunidad de Madrid. En torno a 190 en la ciudad y el resto en municipios.
¿Son solo asociaciones de vecinos o también hay incluidas otros colectivos?
Hay otros colectivos. En nuestra federación forman parte de lo que serían asociaciones convencionales de vecinas y vecinos, asociaciones vecinales, pero luego también hay asociaciones de personas con discapacidad, juveniles, culturales, de mujeres y de migrantes. Es un abanico amplio que en el fondo representa esa pirámide poblacional que forma la gente en nuestra región.
Si hablamos ahora del funcionamiento de la federación, hay una asamblea general, una junta directiva y una comisión permanente, ¿no?
Así es. Tenemos una asamblea general que se reúne varias veces al año. También hay asambleas por comisiones de trabajo y esas se reúnen con más periodicidad. Luego, su junta directiva, que nos reunimos una vez al mes, y la permanente, que nos reunimos todas las semanas, así que ocupados andamos, no nos aburrimos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de las comisiones y áreas de trabajo. Tenemos la de educación, mayores y sanidad. ¿Qué es lo más significativo en esta comisión o en esta área de sanidad?
Pues la defensa de la sanidad pública. Por un lado, intentamos estar al corriente de lo que ocurre en esos barrios y municipios, el ir sabiendo qué grado de cumplimiento del servicio público hay, si nos faltan pediatras o las distintas cosas de los centros de salud de proximidad, de los centros básicos de salud o centros de especialidades o hospitales. Y a partir de ahí hay cierta interlocución con la administración y, por desgracia, llevamos ya cierto tiempo que nos toca demasiado estar en la calle pues reclamando esos servicios que no se prestan.
También tenemos la Comisión de Cultura, Empleo, Urbanismo y Vivienda. Me imagino que los problemas de la vivienda se generalizarán como al resto del país.
Sí, en Madrid hay censadas en torno a 3.200.000 personas, en Madrid ciudad me refiero. Si hablamos de la región, pues esa cantidad se duplica. Y podríamos decir que ahora mismo entre la ciudad y la región hay del orden de 200.000 viviendas vacías y hay del orden de 40.000 familias demandantes de una vivienda social. No llegamos ni de lejos al 1% del Producto Interior Bruto destinado a la vivienda. Y en el mejor de los casos tenemos un 1, un 1,2% de vivienda social, cuando cualquier país, o mejor dicho, cualquier ciudad de medio pelo en el resto de Europa tiene un 14, un 15%. Es decir, es una necesidad acuciante, un servicio elemental, y en esas estamos como en el resto del Estado.
Otras áreas de trabajo las tenéis en lo que es en sí el bienestar social, la convivencia y seguridad y la participación. Ahora que hemos tenido elecciones, luego te preguntaré al final sobre cómo interpretas tú los resultados. La participación ha subido en estas últimas elecciones que hemos tenido. ¿Cómo está el asunto este de la participación de la vecindad en este tipo de organizaciones?
Yo diría que está muy parecido a como ha sido siempre. Es decir, en España tendemos a tener un análisis adulterado o por lo menos modificado por la mala memoria de la participación. Nos pensamos que en otros momentos se ha participado más o este tipo de cosas. Y no es cierto. En España la participación nunca ha superado, en el mejor de los casos, la participación política, para que nos entendamos. Y entendiendo por política la participación de organizaciones que se centran en las necesidades de las ciudades, en las necesidades de la gente. Si hablamos de participación en general, nunca hemos estado por encima del 12% y en el mejor de los casos hemos estado en el 3% en la participación política. Y más o menos en eso seguimos. En estos momentos, en 2023, es el momento histórico desde la fundación de la Federación en el año 75 y su legalización en el 77 que más organizaciones vecinales hay federadas. Es decir, si hablamos de eso, pues estamos en el mejor momento. Si hablamos de participación directa, de implicación de la gente, pues estaríamos en un buen momento, habiendo habido toda una serie de fluctuaciones. Estamos en esa fase de la que empieza a haber una cierta rotación de las personas que forman parte de las juntas directivas de las asociaciones. Está habiendo renovación. Menos de la que sería deseable, muchísimo menos de la que sería deseable, pero una renovación al fin y al cabo que a lo mejor en otros momentos no se ha dado. Tenemos unos déficits importantes en cuanto a lo que yo decía antes de tener un fiel reflejo de la pirámide poblacional, pese a que podemos estar en un 14% de población migrante en la ciudad, en el mejor de los casos estaremos en un 1% de población migrante dentro de las asociaciones. Aunque hay una presencia real, mayoritaria, de las mujeres en la organización real de las asociaciones, luego eso no se traduce convenientemente en la ocupación de puestos de responsabilidad, ni en las asociaciones ni en la federación, aunque en estos momentos, por primera vez en la historia, hay más mujeres que hombres en la junta directiva. Y si hablamos de personas con discapacidad, con diversidad funcional, si hablamos de jóvenes, pues vendría a pasar un poco lo mismo. Es decir, hay siempre menos de lo que es en sí los datos reales de las pirámides poblacionales, pues hay mucho menos reflejo. Entonces, aunque suene raro decirlo, en las asociaciones vecinales los cargos de responsabilidad están ocupados por varones, caucásicos, mayores de normalmente de 50 años y un poco es eso lo que tenemos en general.
Finalmente tenemos las áreas de trabajo, medio ambiente y transporte y movilidad. ¿Cómo está el asunto de transporte público hoy en Madrid?
Empeorando razonablemente. Estamos en un momento en el que, tras muchísimos años de gobierno conservador en la región y de un abandono histórico ya de lo que es la inversión, pues tenemos un metro de Madrid, no solamente da servicio a la ciudad, sino que da servicio a municipios, pues muy abandonado y que progresivamente está cada vez más viejo. La red de carreteras tampoco es que esté muy bien. Y luego, pues tenemos ahora mismo un servicio de cercanías de Renfe que, tras también muchísimos años de cero inversión, pues está empezando a tener una inversión importante, pero todavía no se ha materializado en el servicio que necesitamos. No hay muchas poblaciones de entre 20 y 40 mil habitantes que no tienen servicio de cercanías y eso se traduce en una utilización brutal del vehículo privado y, por lo tanto, de una baja calidad del aire. Todo el corredor del Henares tiene los peores datos del Estado y de Europa en calidad ambiental, precisamente por la utilización del vehículo privado y la presencia, en nuestro caso, de uno de los mayores aeropuertos de Europa.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de proyectos. Tenemos el de dinamización Vecinos Parla, enlazando barrios, orientación y desarrollo comunitario y barrios en movimiento, empleo PIVA. ¿Eso qué es?
Es un proyecto que lleva ya pues el orden de 15 años, en el que en origen se concertaba con el Ayuntamiento de Madrid y que progresivamente lo fueron sacando en la última etapa a concurso y hemos ido ganando una buena parte de los proyectos que han ido lanzando a concurso. Pretende un reequilibrio territorial en las zonas más deprimidas de la ciudad. Piensa que Madrid son del orden de 21 grandes ciudades dentro de una gran ciudad, que son los distritos, y dentro de esos distritos hay barrios administrativos donde incluso en el norte existe un sur y donde hay grandes desequilibrios económicos. Entonces, en estos barrios se realizan, por un lado, inversiones, que algunas son en servicios y otras son en dotaciones o en, vamos a decir, ladrillo, que son concertadas con las asociaciones vecinales de la zona a través de la federación. Y en cada uno de esos barrios se pone, digamos, a disposición unos 300.000 euros, que son, ya digo, acordados con las asociaciones vecinales. Y depende de lo que se decide, pues unas veces se pone, yo qué sé, un paso de cebra en una zona donde hay esa necesidad, o se ponen unas velas de sombra en un parque, o se adecenta una zona, o bien se pone a disposición un servicio, por ejemplo, psicopedagógico para los chavales de un colegio. Y todo eso se acuerda con las asociaciones de la zona.
También hay un proyecto de servicio de empleo, impacto en el barrio, mediación comunitaria y fomento del asociacionismo. ¿Cómo desarrolláis este capítulo?
Pues la parte relativa al empleo, que en estos momentos digamos que va por dos vías. Una va por una subvención directa, es una subvención específica de empleo, y luego dentro de PIVAS también tenemos un proyecto ganado en relación con el empleo. Hay un equipo de mediadores, de mediadoras, que lo que hacen es acercar a la población más vulnerable los recursos de búsqueda de empleo. Se trabaja con estas personas para iniciar itinerarios, en ocasiones formativos y en otras ocasiones sencillamente de mejora de empleo. Y te pongo un ejemplo, a ver si con esto me explico, el entender que trabajamos con población que está muy fuera del circuito de lo que sería la empleabilidad. Una persona que carezca de dentadura, es muy difícil, por no decir imposible, que consiga empleo. Y por muchos talleres que le des de alfabetización digital o de cómo construir su currículum, si no tiene dientes, no va a encontrar empleo. Entonces nosotros aparcamos toda la parte del itinerario y se trabaja para conseguir que esa persona, pues normalmente a través de una clínica solidaria, consiga su dentadura. Y una vez que tiene dientes, pues entonces empezamos a trabajar el cómo tiene que construir su currículum y acercarle a sus posibilidades de empleabilidad. Como te puedes imaginar, mujeres, personas en situación de calle o sencillamente personas que son mayores de 55 años y que llevan muchísimo tiempo sin empleo, son las personas con las que se trabaja en este servicio.
Vamos, si te parece, ahora aquí que hablar de recursos. Hay muchos. Gestiones para asociaciones, legislación básica, constitución de una asociación y otros trámites, subvenciones y ayudas, documentos útiles, seguros éticos y proyecto TECA. ¿Nos quieres explicar qué es eso?
No es que sea un proyectoteca, sino que es una proyectoteca, como si fuera una biblioteca o como si fuera una recursoteca o como lo queramos llamar. Eso es una especie de bolsa de proyectos que tenemos en la federación, que son proyectos que han sido bien construidos, que han tenido una experiencia exitosa y que se ponen a disposición de las asociaciones para que, teniendo acceso a esos documentos, entiendas pues cómo tienes que armar un documento en condiciones, que sea solvente, que esté bien escrito, porque muchas veces no es que no sepamos hacer proyectos, es que no sabemos escribirlos, y no porque seamos menos hábiles, sino porque sencillamente a veces el lenguaje formal o el lenguaje administrativo no es la forma en la que hablamos. Y a lo mejor podemos tener una idea estupenda e incluso sabemos hacerla, pero no sabemos venderla o no sabemos colocarla o no sabemos presentarla a una administración pues para que sea subvencionada. Entonces, con eso lo que intentamos es tanto el generar una reproducción de ideas que han funcionado como que la gente maneje la habilidad del escribir correctamente desde un punto de vista administrativo, como lo queramos llamar, o técnico, una buena idea.
Vamos ya, si te parece, a hablar de la campaña Somos Bien de Barrio. ¿Qué finalidad tiene?
Lo que pretendemos con esta campaña es concienciar, trasladar una reflexión a la gente, a la vecindad, de que estamos en un momento en el que hemos ido abandonando, hace un momento hablaba de habilidades, muchas de esas habilidades elementales, en llegar a un sitio y decir hola, irte de un sitio y decir adiós, que puede parecer una tontería, pero que es la llave que abre las puertas de la gente. Entonces, eso, dicho de una manera muy, muy, muy simplificada, pues es un poco lo que pretendíamos, el retomar las maneras de convivir en nuestros barrios para hacer de nuestros barrios lugares mejores. Porque si no conseguimos ese ambiente, si no conseguimos una ciudad vivible, amable, pues dicho un poco a lo bestia, esto se va, no sé si decir a la mierda, pero bueno, sí, esto se va a un sitio muy malo.
El lema de campaña Somos Bien de Barrio procede de otra campaña de 2021, ¿no?
Sí, hay una asociación de las que está integrada en la federación, que es la vecinal del barrio de Bilbao, que jugó con la expresión Soy de Barrio Bien. De hecho, hicieron una camiseta que ponía Soy de Barrio Bien, tachaban Barrio Bien y le daban la vuelta, ponían a continuación Soy Bien de Barrio. Somos de Barrio Bien, somos bien de barrio. Pretendiendo decir que el estatus no sirve para que nuestros barrios sean mejores. Lo que hace mejores a nuestros barrios es cuando las personas son mejores. Y ese es el origen. Nos gustó, nos parecía que era una pasada de idea y de lema, y inspirándonos en esa idea se generó también buena parte del proyecto.
Se presentó esta campaña el 14 de junio de 2023, pero ¿cómo surgió la idea en sí de la campaña?
Llevábamos desde la pandemia con una sensación de que nos estábamos perdiendo muchas cosas, de que nos habíamos separado, nos habíamos aislado, y que pese a todos esos aplausos y pese a las redes de solidaridad que fueron brutales en tiempos de pandemia, y la pandemia no fue corta, no fueron solo esos 3 meses de confinamiento, sino fue el salir de nuevo a la calle, el tomar relaciones, etcétera, etcétera, pues como que en ese tiempo habíamos perdido mucha cercanía. Si a eso le sumas el ambiente de crispación política que hemos vivido hasta este domingo, espero que el resultado de las elecciones, de que estamos saliendo de eso, ¿no? Pues veíamos que todo era crispación y que lo que necesitábamos en los barrios, en los municipios, era volver a ese ambiente de, no sé si llamarle de pueblo, un ambiente de cercanía, de seguridad, de amabilidad, de ir por la calle, mirarte a los ojos y reconocerte, saber que si te pasa algo, alguien te va a ayudar. Esa era la idea. Y entonces queríamos hacer algo que pudiera ser gráfico, que pudiera ser muy comprensible simplemente con unas imágenes. Contábamos con gente cercana que sabíamos que podía hacer un gran trabajo y nos lanzamos a ello.
Ha colaborado en esta campaña el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, digamos que la financiación de la edición del vídeo y tal, pues está financiado con un proyecto de fomento del asociacionismo al que tenemos acceso. Y entonces, pues con un poquito de dinero de ese proyecto, pues lo hemos dedicado a esta campaña.
Y que nos acompaña también la directora artística de la campaña Somos Bien de Barrio, Mireia Salazar. Buenas tardes, Mireia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cómo fue tu vinculación a esta campaña?
Yo me he dedicado como a escoger el elenco y a escribir los guiones y luego estar en el momento de las grabaciones como para dirigir los actores y las actrices, pero Carlos Isabel, que ha sido la persona que con su equipo también ha estado a la cámara y mano a mano en los guiones, pues también ha sido como esa otra dirección, ¿no?
¿Te refieres a Carlos Isabel La Moneda?
Eso es.
Explícanos tu trayectoria vinculada al arte. ¿De dónde procede? ¿Es algo nuevo o tienes ya ahí unos vínculos anteriores?
Tengo vínculos anteriores. Yo soy educadora social, pero luego poco a poco me fui metiendo más en el mundo del teatro, primero como herramienta de intervención social y artística, y luego combinando esa parte más social y comunitaria, pues también con otra parte como más puramente teatral, por decirlo de alguna manera. Entonces, hace 9 años que vivo en Madrid, yo soy de Barcelona, y me trasladé aquí justamente como para estudiar. Y aquí tengo la suerte de dirigir un grupo de mujeres, de vecinas de Vallecas, un grupo que se llama Las Teatrecas, que está formado por 18 mujeres de diferentes edades. Fui con parte de ellas con las que conté para grabar estos vídeos, que hago yo mis cositas como de directora teatral.
Antes de hablar de los vídeos, de los cortometrajes, vamos a hablar de los protagonistas y las protagonistas. Unas de ellas son, como decías, teatrecas, pero no son las únicas.
No, está Teatrecas y está algunas personas de La Horizontal, que es una asociación cultural que también es de Vallecas, intenta como acercar la cultura al barrio, ¿no? Y ser un espacio en el que la gente pues pueda ir a compartir. Y esos han sido como los dos colectivos con los que he trabajado.
Has comentado que tú has elegido a las personas que van a interpretar los vídeos en Teatrecas. ¿Pero eso ocurre también con La Horizontal o ha habido una selección previa o voluntarios que se han ofrecido a ser intérpretes de los vídeos?
Cuando me hicieron la propuesta y tuve que pensar en cuántas personas tenía que contar para el proyecto, enseguida me vinieron como estos dos grupos, están formados por personas ya en su día a día, se dedican, digamos, como a hacer bien de barrio, vamos, que son personas que tienen vinculación con asociaciones vecinales. Es más, el proyecto de Teatrecas está vinculado a la Asociación Vecinal de Alto del Arenal, como que se mueven, ¿no?, en estas redes comunitarias. Creía que le iban a poner como mucha verdad, que no iban a tener como que interpretar un papel que les fuera ajeno.
Las imágenes son responsabilidad de una cooperativa.
Free Press, por un lado, es quien ha montado el minisitio web en el que se alojan estas imágenes y los vídeos. En general, la federación intentamos trabajar con empresas de la economía social. Por ejemplo, formamos parte como partner de la OSA, que es un mercado social. Quien compra en ese mercado son gente que trabaja altruistamente para que el mercado funcione. Tenemos lazos muy estrechos con REAS y con la red en general que hay en Madrid vinculada a la economía social y, por lo tanto, a cooperativas. Es algo que nos creemos y que trabajamos. Y entonces, siempre que podemos, trabajamos con cooperativas porque nos parece que siempre que sea posible es la forma más justa de trabajar.
Mireia, vamos a hablar de los vídeos y de los contenidos, si te parece. El primero se titula Si te resisten las papeleras y el segundo Ayudando, hacemos vecindad y solidarios. ¿En qué consisten concretamente estos vídeos?
Bueno, pues el primero hace referencia pues a un tema que es de interés y preocupante en los barrios, como es el tema de la limpieza, que muchas veces, pues a veces tiene que ver con los recursos municipales, pero a veces tiene que ver con la actitud de las personas, de los vecinos y las vecinas. Y era un poco como que queríamos hacer énfasis en que si ponemos nuestro granito de arena y en lugar de contribuir a llenar las papeleras hasta que no pueden admitir más basura, pues somos consecuentes y podemos llevarnos esa basura a casa o a donde sea para no generar como más suciedad, pues apelar un poco al sentido común.
Son vídeos sencillos, me imagino que todo el mundo los entiende, los comprende y son muy gráficos. Concretamente este de la papelera es un auténtico odisea lo que tiene que desarrollar el propio protagonista para ver dónde coloca un papel en una papelera absolutamente llena, pero al final lo consigue. El tercer vídeo son las compras a tu ritmo y sin algoritmos. Luego el cuarto, cuando respetas el descanso vecinal, haces barrio. ¿Qué significan estos dos vídeos?
El primero hace referencia a impulsar, digamos, como que las personas compren en el barrio, que noten que en el barrio tienen muchas tiendas donde poder hacer sus compras y que no hace falta hacerlo por internet. Al final, si abandonamos el comercio de proximidad, lo que va a pasar es que nos van a quedar unos barrios vacíos y sin vida. Como que el comercio también es parte del barrio y eso es algo que yo creo que tenemos como que meternos en la cabeza. Y después, respetar el descanso vecinal, según en qué lugares, pues se está dando como mucha polémica con el tema de las terrazas, con el tema de la contaminación acústica en ese sentido, que nos sentamos muy a gusto en una terraza y estamos ahí charlando, pero no nos damos cuenta que depende a qué horas y qué volumen, pues igual hay gente que quiere descansar y que merece descansar. De eso se trata la convivencia vecinal. Apelar al sentido común. Son vídeos que digamos que tampoco están como ejemplificando situaciones que no nos encontremos y que no digamos, sí, es verdad, lo que podríamos hacer.
El quinto se titula La mierda mejora la papelera. Me imagino que serán excrementos de perro. Y luego la cortesía no pasa de moda. ¿Por qué crees tú que se están perdiendo estos hábitos de cortesía?
Quique ha dicho antes como esto de saludarse, que a veces decirse ahora hola y adiós parece como algo que está pasado de moda o que ya no se lleva. Pues es recuperar un poco esto, mirar a la gente a los ojos, saludar, hola, adiós, fijarte en si hay una persona que necesita sentarse y tú estás ocupando su espacio, si hay una persona que necesite que le dejes el paso, ¿no? Como estar un poco en el entorno, ¿no? En el mundo. Que a veces ahora también con este tema del móvil, que nos hace como también estar como más absortos en algo, pues no nos damos cuenta de lo que está pasando y hay que recuperar un poco, subir la mirada y mirar a la gente.
Esta cuestión de la cortesía, que en definitiva son defensa de derechos, ¿es una cuestión de educación o más bien es una consecuencia del sistema capitalista?
Yo creo que son dos factores, que una educación en valores, en solidaridad, pues evidentemente ayuda a que seas una persona consciente y que estés como más atenta a estas cuestiones. Este sistema capitalista, que ya no solo afecta, digamos, a la parte del capital, del dinero, sino que afecta a una manera de relacionarnos, como decía antes, que igual es más individualizada, pues también influye en la manera en la que ahora nos tratamos entre vecinos y vecinas, que muchas veces no sabes ni quién vive arriba, ni abajo, ni al lado, cuando antes los bloques eran pequeños pueblos en vertical. Ahora eso como que se ha perdido también.
Y por último tenemos el séptimo, que es en defensa de lo colectivo. ¿Qué podemos ver ahí?
También aludir a la importancia también de estar unidas, de asociarse y hacer frente común muchas veces como para las diferentes dificultades que nos podemos encontrar en la vida. Evidentemente hay mucho más músculo cuando lo haces con personas afines que no tú sola, y puedes contribuir, digamos, a transformar tu entorno de una manera como más sencilla o acompañada, por lo menos. A veces no sencilla, pero acompañada.
La duración de los vídeos son aproximadamente un minuto, se pueden ver en YouTube. Como directora artística de la campaña, ¿qué dificultades has tenido en estos rodajes, en esta experiencia?
Nunca había rodado en calle, pues ha sido como más la dificultad de encontrarte como con la vida que sigue pasando mientras tú estás intentando rodar un vídeo que suceda en una parada de autobús en la que esperas que no haya nadie, pero claro, sí hay gente, ¿no? Como que todas estas cuestiones de que la vida estaba pasando a nuestro alrededor y teníamos como que incorporarla de alguna manera. Luego en el trabajo con los actores y las actrices, la verdad que ha sido muy fácil y también ha sido bonito ver este encuentro, ¿no? Entre personas que igual pues no habían trabajado juntas, diferentes edades y experiencias, pues eso siempre suma y siempre aporta.
Si tuvieras que hacer una evaluación, un resumen de esta experiencia, ¿qué destacarías?
A nivel personal he aprendido mucho y para mí me ha servido como para crecer, pues a nivel profesional y a nivel personal, que todo se entrecruza. Lo fácil que ha sido también trabajar con Carlos y su equipo, lo fácil que ha sido trabajar con el elenco de personas que habíamos elegido. Y digamos que también grabar este contenido de los vídeos, que también ha sido enriquecedor y ha sido también como causa de reflexión.
Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Antes he hecho referencia a las elecciones generales que hemos tenido recientemente. ¿Cómo interpretas los resultados que hemos obtenido en el país?
Tras los resultados de lo que fueron las elecciones municipales y también las regionales en muchos lugares de España y la conformación de gobiernos centrados en unos pactos que nosotros llamamos pactos del odio, yo tengo la sensación de que ha habido una cierta movilización o una activación por parte de bastante gente que no quería eso, que han terminado de asustarse ante lo que supone el que cierto partido, un partido con bases franquistas, con bases de intolerancia, un partido en concreto que quiere que volvamos a la época franquista y otro partido que se deja llevar sin ningún tipo de problema hacia eso, ha habido un número de gente, tampoco tanta, que se ha activado y que ha conseguido que, aunque sea por la mínima, no se pueda conformar ese gobierno del odio que claramente quería traer restricción de derechos a mujeres, a minorías étnicas, a gente con otras opciones sexuales, o sencillamente que hace cultura, que hace cosas distintas a lo que a estas personas les gusta.
Como federación, dime tres cosas que son fundamentales para que los políticos reflexionen, colaboren para conseguirlas.
Los políticos tienen que entender que por encima de ellos, por encima de sus partidos, por encima de un montón de cosas, está el bien común. Y que podemos entendernos en el acotamiento, si le queremos llamar así, de ese bien común. Desde el entendimiento de ese bien común hay que blindar una serie de servicios si queremos que no haya gente que esté fuera del sistema. Necesitamos vivienda, necesitamos servicios públicos como la sanidad o la educación o los servicios sociales. Necesitamos también blindar nuestra naturaleza, nuestro medio natural. Es lo que nos da la vida, la alimentación, el aire. Entonces, ese bien común hay que blindarlo. Y luego ya pues podremos ir más para un lado, ir más para otro. Si eso no está convenientemente acordado, vamos camino a una destrucción ecológica, vamos camino a una exclusión brutal, donde haya gente que esté absolutamente fuera del sistema, y no estamos hablando de minorías. Ahora mismo una tercera parte de la población está prácticamente fuera del sistema. Eso es inadmisible. Ahora vamos a ver si quienes elegimos lo entienden así.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿cómo puedo contactar con la federación? Me interesa lo que están diciendo, quiero colaborar. ¿Qué le podemos decir, Quique?
Que hay una cosa que se llama San Google, que pones Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, o pones Asociaciones Vecinales o Asociaciones de Vecinos de Madrid, y es muy difícil que no te salga un enlace a la web de la federación, donde viene un teléfono, donde viene un correo electrónico. En ese teléfono, en ese correo electrónico, vas a encontrar a gente que va a estar a tu entera disposición.
Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAV, y Mireia Salazar, directora artística de la campaña Somos Bien de Barrio. Gracias por vuestra participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ti.
Gracias, Enrique. Y gracias, Mireia, por ese gran trabajo.
¿Qué opina usted sobre el último informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en peligro de extinción por la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
De las Naciones Unidas dictamine o saque algún informe. Esto se veía venir desde el año 84 por medio de Greenpeace y de otra gente alternativa medioambientalista verde. Se habla mucho del planeta, el planeta se mantendrá y no se extinguirá, el ser humano sí, con los cientos de miles de seres vivientes o animales que van a desaparecer. Yo creo que no hay vuelta atrás. Los últimos informes son de que no es en el 2030, sino en 5 o 6 años. Viendo cómo está ahora, por ejemplo, Groenlandia, o cómo está cualquier zona de la Antártida, el desplome es total. Los negacionistas siguen empeñados en decirnos que el pico del petróleo se ha terminado. Y con estos, el principio y el final es lo que está pasando ahora, que no hay ningún levantamiento ni hay ningún tipo de violencia. En Venezuela simplemente que hay cientos de miles de barriles de petróleo esperando. Toda esta extinción de los seres vivientes, que digo yo, están respaldadas por el ser humano. ¿Qué hace el ser humano? Comerse sus cadáveres, de los que puede. La gente, por una parte, se hace vegana, vegetariana o tiene noción o un cierto sentimiento de amor hacia los animales, los vivos y los muertos, pero a la gran turbamulta no les importa mucho, y a los mandatarios mucho menos. Conforme los oyes hablar o les lees, su poca cultura y sus hábitos de conducta y de alimentación, en manos de ellos estamos. Los programas, no eran programas, eran programitas de los partidos políticos en las últimas elecciones, se ve el sesgo, el maltrato hacia incluso las personas y los animales. Al margen de Pacma, que tenía o tiene un programa, yo creo que bastante completo en ese sentido, en algunas otras cosas difiero de ellas. Los partidos políticos, la gran mayoría de los políticos y las políticos, no les interesa ni les importa mucho, porque en nuestro entorno lo podemos ver. ¿Alguien va a dejar este verano de utilizar su aparato de refrigeración? No. ¿Va a dejar su coche en casa? No. La gente es muy cómoda y contribuye al cambio climático, a la deforestación, a que la capa de ozono esté como esté, que los medioambientalistas y la gente que controla este tema nos lo habían indicado. Puntos suspensivos.
Creo que tenemos una clase política muy mala y que solo hablan, pero que hacen poco. Yo veo mucha gente que ni recicla. Es más, gente que dice, ¿para qué reciclas si luego lo juntan todo ellos allí? Yo no sé si lo juntarán o no, pero yo por lo menos mi conciencia se queda tranquila de que yo reciclo. los demás que hagan lo que quieran. Yo estoy en Greenpeace y yo creo que están haciendo una labor muy, muy buena. Yo creo que también tiene que ver mucho las grandes empresas en todo esto. A ellos solo les interesa ganar, ganar y no les importa todo lo demás. Lavan la cara como diciendo, Mercadona ha hecho esto, pero en realidad, si quisiera realmente cambiar, haría mucho más. Yo veo que muchos árboles donde yo vivo, como el pino, las palmeras, están muriendo, se están secando y yo creo que tiene también mucho que ver con todo lo que se utiliza a la hora el labrador mismo, de pesticidas y de todo. Entonces yo creo que debe de empezar todo también por el pequeño para ver si el grande se conciencia también. Yo creo que hoy en día hay muchas más cosas que se pueden utilizar que no sean dañinas para la naturaleza. Ya no solo en los árboles y demás, es que si quitas el ecosistema de árboles estás quitando la fauna también. Creo que hay mucho aún por hacer y mucha gente que prefiere las cosas rápidas antes que lo lento y bueno. Los políticos dicen mucho para cara al ciudadano, pero realmente una vez dentro lo único que buscan todos es el poder. Y una vez dentro hacen lo que las empresas les permiten o lo que ellos quieren. Yo a mi hijo lo que he concienciado mucho en no ensuciar, en cuidar toda la vegetación, los animales. Entonces yo creo que la enseñanza empieza por uno mismo para que tú puedas enseñar al siguiente y rectificarlos en las cosas que hacen mal. Pero debe de empezar, ya te digo, por uno mismo. Si uno mismo no lo hace, ¿cómo le vas a decir a otra persona que lo haga?
Simplemente que nos estamos cargando el planeta. A pasos, pero agigantados. Hay de todo. Empresas, ciudadanos, gobiernos. Hay gobiernos que no quieren saber absolutamente de nada, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. El señor Trump ya dijo en su momento que se salía de la ONU porque no quería saber nada del cambio climático, que era una tontería. Si una nación tan poderosa como Estados Unidos dice que no quiere saber nada del tema, el resto de mortales, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si a la ciudadanía le interesa o no, pero lo único que sé es que a la gente le importa un comino. Hay contenedores para cualquier tipo ya de residuos. Todo el mundo va al mismo sitio. No se recicla. Hay bastante más polución. Sé que el cambio climático está ahí. No hay primavera. Ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo que no sabes ni si es primavera o si es verano o si es invierno. Porque según la temperatura son altas, pero en cambio el aire es frío. Igual estás un día de frío, otro día de calor, otro día de más frío. Nos estamos cargando el planeta. Sería evitar la polución cuanto más mejor. Dejar el coche en casa y utilizar más el servicio público. Las energías biodegradables serían interesantes. Fomentar el uso del coche eléctrico, cosas así. Si los máximos dirigentes no hacen nada, el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer? Procuro reciclar lo más posible. Eso es lo fundamental. Más tampoco se puede hacer. ¿Para qué tanto gasto en poner contenedores para separar los residuos? Que si plástico, que si cartón, que si materia orgánica, están gastándose un dinero que no es suyo, un dinero que es de todo el pueblo, vamos. Valencianos, extremeños, andaluces, catalanes, vascos, madrileños. Entonces yo creo que no, que lo mezclen, me refiero. Que llega el camión de la basura y coge el contenedor de basura. Llega el plástico y coge el contenedor de plástico. El del cartón tres cuartos de lo mismo y el del vidrio tres cuartos de lo mismo. Luego, a la hora de la verdad, no quiero pensar de que eso vaya todo al mismo sitio, porque si no, eso sería tremendo. Sí que es cierto que los mares están llenos ya de plástico. Volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Los peces están comiendo plástico, nosotros comemos los peces. Al final, ¿quién se perjudica? El ser humano.
En la historia de la Tierra, el planeta como tal ha tenido extinciones y apariciones de nuevas especies y han ido desapareciendo las que no se han adaptado a los cambios que el propio planeta ha ido experimentando. Una de las especies que habitamos la Tierra, vamos a tener el triste récord de terminar en muy pocos años comparado con la edad geológica, con lo que la naturaleza va produciendo de forma natural a lo largo de cientos de millones. Por una parte estamos obligando a las especies a mutar y a cambiar en beneficio de intereses económicos o políticos, y por otra parte no pensamos, la humanidad no piensa, que esto va en detrimento no ya solo de la desaparición de especies, que en cierta forma puede ser natural, pero que la evolución tan negativa que está teniendo el medio ambiente, el clima y toda la biodiversidad está forzando y va a forzar a que desaparezcan especies que no se van a poder adaptar, porque variaciones pequeñas de temperatura, de humedad, de todo tipo, afectan a muchas especies vivas que desaparecen. Y no somos capaces de pensar que todos dependemos de todas las especies, porque la cadena trófica en alimentación, en la cadena natural, en que unas especies viven de las otras y si no existen las de abajo, las de arriba no se van a poder desarrollar, lamentablemente tardará más, tardará menos, y si somos tan burros, puede ser que tardemos menos. Una de las especies amenazadas seremos nosotros. La especie humana como especie estará en peligro de extinción porque aunque hoy la técnica le permite evadirse, cubrirse, protegerse y aislarlo, llegará un momento que como especie estaremos en peligro también de extinción, porque el medio natural en el que vivimos no existirá. Lo habremos modificado tanto y con la perspectiva, aunque sea poco de ciencia ficción, que otras especies que se podrán adaptar y desarrollar nos podrán sustituir. Desde hace unos millones de años hemos sido la especie que ha superado todas las modificaciones porque las condiciones han sido buenas para que nos desarrolláramos. Si esas condiciones las cambiamos de una forma tan drástica, no tendremos posibilidad de subsistir, aunque aparentemente la gente que no cree en esto piense que con dinero y con poder podrá aislarse o incluso podrá la utopía de irse a otro planeta. Equivocación. Somos una especie en vías de extinción. Estamos intentando evitarlo haciendo barbaridades, pero llegará un momento que nos extinguiremos y otras especies que aparecieron antes que nosotros y que ahora viven bajo tierra o están latentes, colonizarán lo que quede. La Tierra como planeta tiene una evolución y tiene unos ciclos. Cuando ese ciclo sea negativo, la especie humana no se podrá adaptar, como ha pasado con los dinosaurios, con los grandes reptiles y con otras especies. Lo triste es pensar que nosotros, como parte de esa humanidad, estamos contribuyendo a acelerar la desaparición de especies. Es incomprensible que no se vea que son fundamentales para la supervivencia nuestra y que conforme vayan desapareciendo, nosotros llevará un momento que desapareceremos.
La mayoría de especies que se han extinguido se puede decir que tiene una base económica, dado que son especies que fundamentalmente han sido tratadas como mercancías para el consumo humano. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tanto la extinción de especies como de hábitats tiene mucho que ver con un sistema que busca sin control y sin ningún tipo de planificación el consumo de recursos para posteriormente maximizar unos beneficios. Desde mi punto de vista, el socialismo. Actualmente, hoy, no existen las condiciones subjetivas de la gente para poder construir ese sistema. El socialismo es la única alternativa viable para poder hacer compatible la vida humana con la biodiversidad. Al ser una economía planificada, que no es una economía darwinista que se deja la anarquía de la producción guiada por la maximización del beneficio, pues se podrían tener en cuenta a la hora de planificar cuáles son las necesidades del medio ambiente y hacerlas compatibles con un desarrollo económico mucho más sostenible y más continuado a lo largo del tiempo. Creo que, dadas las características del Estado capitalista a día de hoy, es una revolución, es inevitable por el nivel de burocratización y de militarismo que tiene un Estado capitalista a día de hoy. No creo que la burguesía vaya a dar su brazo a torcer en ningún momento y que utilizará todos los elementos que tiene en el Estado, como pueden ser las fuerzas del orden, el ejército, las cárceles y demás, para reprimir cualquier intento reformista.
Sobre todo también porque no hay tampoco un partido que realmente luche por los intereses de la sociedad y pues de nuestra clase. Entonces sí que ahora mismo no estamos en un momento de revolucionario, pero cuando aparezca ese partido que sí que defiende sus intereses, sí que podría ser más adelante.
Es cierto que los partidos de la izquierda parlamentaria pueden estar más concienciados con el cambio climático y en ese sentido pueden introducir algunas mejoras parciales o algunas medidas particulares, pero es cierto que en tanto en cuanto no rompen con lo que sería el sistema productivo que lo genera, se podría quedar un poco en papel mojado. Es decir, que las tendencias mayoritarias ni las empresas no van a dejar de intentar ganar lo máximo posible por determinadas regulaciones. Sí que se pueden hacer acciones individuales, como por ejemplo el reciclaje, ir a un sitio andando en vez de coger el coche vas andando, cositas puntuales que como individuos, pues cada uno de nosotros quizá no llega a nada, pero que si una gran masa de gente se empieza a sumar, sí que puede significar un cambio.
Y también importante organizarse también, sí, para en la lucha, no solo acciones individuales, que también es importante tanto para crear conciencia como para concienciar a los demás, porque cada pequeño paso también es importante, pero sobre todo como tú puedes ganar luchas y puedes ganar medidas económicas es organizándote y luchando por aquello lo que crees.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Derogado el que te bote chapote, triunfa la España plural, del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
(risa) Durante más de 5 años, desde el mismo día de la moción de censura a Rajoy, hemos asistido a una permanente campaña de las derechas política, mediática y económica para deslegitimar al gobierno de coalición progresista. Lo que ha sido derrotado este domingo es sobre todo ese concepto patrimonialista de España que concibe este país como una especie de cortijo exclusivo en el que solo pueden gobernar fuerzas conservadoras que sigan a pie juntillas el credo neoliberal. Este 23J, la España diversa y plural, ha respirado al evitar la entrada de la extrema derecha en la Moncloa de la mano de Feijóo. Pero, además, en la larga lista de quienes deberían dar muchas explicaciones desde hoy mismo, no solo figura el núcleo dirigente del PP, sino bastantes nombres sonoros y poderosos del ecosistema mediático y demoscópico, de Ana Rosas a Michavillas. Dejemos de momento unos apuntes urgentes. 1. Pedro Sánchez tomó la arriesgadísima decisión de adelantar las elecciones generales. Se jugaba no solo el gobierno, sino su carrera política. Las urnas indican que ha acertado, no solo por el hecho de convocarlas, sino por volcarse en desmontar ese antisanchismo palmo a palmo. Ha dado una batalla casi personal contra las derechas, contra un poder mediático desproporcionadamente escorado al conservadurismo, como él mismo denunció en un programa de A3 Media, y la ha ganado. Quienes han dedicado tiempo, recursos enormes y una prepotencia digna de mejor causa a echar a Sánchez ha fracasado. El PSOE no solo ha resistido, sino que ha mejorado su posición. Tras una semana de derrotismo indisimulado, se siguió la estela de un expresidente Zapatero que ha dado un ejemplo claro de convicciones, claridad y valentía. Otros exdirigentes socialistas, como González o Guerra, tendrían que echarle una pensada a su actitud. Dos. Ha ganado el Partido Popular. Sí, es la lista más votada. Ha absorbido gran parte del voto de Ciudadanos, 1.650.000 en las últimas generales, y se ha comido un buen trozo de la tarta electoral de Vox. Pero sus expectativas eran las de un cambio de ciclo que solo podía desembocar en la derogación del sanchismo. Buscaba Feijóo una mayoría absoluta, incluso sin Vox, llevando en volandas por el éxito de poder institucional que surgió el 28M y por una campaña repleta de mentiras, en la que se negó a condenar la infamia del que te vote chapote. Dio la espalda a cualquier debate después del cara a cara, mantuvo total opacidad sobre sus ingresos y despreció la obligación de explicar su amistad y relaciones con el narco Marcial Dorado. 3. El resultado de Sumar no se puede medir exclusivamente por sus 31 escaños, algunos menos de los que obtuvo Podemos en 2019. De las grandes formaciones políticas, era sin duda la que salía con más dificultades a la carrera improvisada tras el 28M. Gestionar el acuerdo de 15 formaciones distintas, integrar en él a Podemos, con exclusiones querían sensibilidades, y movilizar a un electorado fraccionado, dividido e irritado por las públicas tensiones internas no era una tarea sencilla. Yolanda Díaz ha ido hacia arriba en la campaña, hasta hilvanar un debate a tres en el que demostró una firmeza ante Abascal y una solvencia política que le permite seguir siendo clave para la continuidad del gobierno de coalición. 4. Es indisimulable el testarazo de Vox. Su pérdida de casi 20 escaños es contundente. Pero no nos engañemos. Si el PP hubiera obtenido escaños suficientes para sumar con Abascal, la extrema derecha estaría exultante y hoy el resto de Europa dormiría peor. Sería un error olvidar que está ahí, que participa en gobiernos autonómicos y municipales y condiciona las políticas de una derecha que hace tiempo que se ha desplazado hacia unas posiciones que rozan lo antisistema. El independentismo catalán, especialmente Esquerra Republicana, retrocede, como ya apuntaba el resultado de las municipales. La tentación inmediata de los republicanos y de Junts, dos o tres votos suyos bastarían para completar la mayoría de investidura, podría ser encarecer al máximo el precio para un apoyo a la continuidad del gobierno progresista. Pero tendrán que medir también los límites. Estirar la cuerda hasta el punto de provocar la repetición electoral o un gobierno de las derechas sería difícilmente digerible por su propio electorado. Seis. En Euskadi hay sorpaso de Bildu por la mínima sobre el PNV. Precisamente, la cada día más dura competencia electoral directa entre ambos puede complicar también la relación con la coalición del gobierno central. Pero necesitan ese entendimiento, porque enfrente está una derecha del PP y Vox, cóctel que los nacionalistas vascos, de izquierda o de derechas, no han aceptado ni aceptarán por convicción y por compromiso. 7. Lo hemos advertido más de una vez en las últimas semanas. Es tan abismal la diferencia entre la inmensa mayoría de las encuestas y el resultado de este 23J que quizás sea hora de exigir una regulación y una transparencia mucho mayores a quienes las utilizan como un arma política en busca de un efecto directo en las urnas. Cualquiera que conozca los precios de un buen trabajo de campo, con suficiente número de entrevistas y un análisis técnico profesional fiable, se pregunta cómo ha sido posible la saturación de sondeo y trackings a la que hemos asistido. 8. No hemos tardado ni 3 horas desde el cierre de las urnas en empezar a escuchar las voces que, ocurra lo que ocurra en las urnas, insisten siempre en defender un gran acuerdo entre el PSOE y el PP y una política de ni agua hacia cualquier grupo nacionalista. No terminan de aceptar la realidad diversa, compleja y plural de España. Lo exigible es que se gestione esa realidad con inteligencia, habilidad y respeto, sin prepotencias ni martillos constitucionales. 9. Cuando este mismo domingo pedíamos desde aquí la movilización de todos los ciudadanos y ciudadanas progresistas, ya explicábamos los principales motivos por los que consideramos trascendente esta cita con las urnas y la necesidad de frenar la ola reaccionaria que ya se había iniciado el 28M. Se ha demostrado que no era inevitable. Ha ganado la democracia frente a la política de la infamia y la mentira. No es poco, por complicada que sea la gestión del futuro. Ahora es pertinente que desde las fuerzas de la coalición se reflexione también sobre lo que significa haber bordeado el precipicio. ¿Cuáles han sido las causas y cómo superarlas? Somos más, muchos más, los que queremos que España avance, ha dicho esta noche del domingo Pedro Sánchez. Así es, aunque conviene no olvidar que hay más de 11 millones de votantes que han apoyado a las derechas, a estas derechas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Derogado el que te vote chapote, triunfa la España plural», del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
El autor del escrito es el periodista Jesús Maraña, nacido en Sahagún, León, en 1961. Inició su actividad profesional en el diario Informaciones. Continuó en el programa Si yo fuera presidente de Televisión Española. Participó en la fundación de algún semanario como Tribuna de Actualidad. Pasó por El Mundo, dirigió revistas como Interview y Tiempo. Se incorporó al equipo de Público y dirigió su edición en papel. Ha ganado algún premio y participó en debates políticos en televisión. Además, escribió el libro Al fondo a la izquierda, de la editorial Planeta. En primer lugar, cuando Maraña se refiere a la frase en la que figura Chapote, hay que decir que se trata de Francisco Javier García Gaztelu, nacido en Galdácano, Vizcaya, el 12 de febrero de 1966, alias Chapote. Es un terrorista que perteneció a ETA, condenado por la justicia por su participación en diversos crímenes, como los asesinatos de varios políticos vascos. También es conocido por los alias John, Xavier y Ochagui, entre otros. Formaba parte del ala dura de la banda terrorista, sin haber mostrado nunca arrepentimiento por sus actos ni haber condenado a los de la banda. Del mismo modo, el articulista menciona la palabra narco, que es un apócope de narcotraficante, es decir, persona que trafica con narcóticos, según la Fundación del Español Urgente, Fundeu, RAE. Asimismo, el término sorpaso, de acuerdo con el diccionario clave, hace referencia al fenómeno por el que, en unas elecciones, un grupo político supera sobradamente a otro. En concreto, actualmente suele utilizarse para informar del adelantamiento de un partido a otro, aunque no sea por amplio margen, generalmente de forma inesperada y entre formaciones de un espectro político cercano, así como para apuntar al adelantamiento o superación económicos o en otros campos. La adaptación sorpaso, con una sola S en la sílaba final, así como las formas españolas sobrepaso, adelantamiento y superación, son alternativas válidas al italianismo sorpaso, cada vez más frecuente en los medios de comunicación. La adaptación al español sorpaso, con una sola S en la sílaba final y en redonda, no presenta dificultades de adecuación a la ortografía española y ya tiene uso. También empieza a emplearse el verbo sorpasar, igualmente bien formado a partir del sustantivo sorpaso. Otra alternativa es utilizar el sustantivo sobrepaso, del verbo sobrepasar, que sigue el paradigma de términos como repaso o traspaso, y tiene la ventaja del parecido con el original italiano. También es posible emplear los sustantivos adelantamiento y superación, que se habían propuesto inicialmente y que siguen siendo alternativas válidas. En cualquier caso, si se opta por el italianismo sorpaso, con tres S, lo apropiado es escribirlo como un extranjerismo crudo, es decir, en cursiva, o si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas. Otro término que figura en el artículo que se menciona es tracking. La expresión sondeo continuo o continuado es una alternativa válida a este anglicismo en el ámbito de la demoscopia. Según la Fundeu RAE, en las noticias sobre los estudios de intención de voto, es cada vez más frecuente el uso de este extranjerismo. En demoscopia se denomina tracking a un tipo específico de sondeo, que parte de una muestra inicial con un número determinado de ciudadanos que se actualiza, a veces a diario, eliminando cierto número de entrevistas y sustituyéndolas por otras diferentes. Este sistema permite seguir el estado de opinión sobre un determinado asunto, sin necesidad de partir de una muestra completamente nueva cada vez. Para aludir a este concepto, es recomendable y más transparente emplear sondeo continuo, que tiene ya uso en los medios de comunicación y que utiliza este adjetivo con el significado de que se repite con frecuencia, sin apenas interrupción, recogido en diccionarios como el general de Vox. También es adecuada la forma sondeo continuado para expresar la idea de que la encuesta no se cierra, sino que se mantiene abierta durante el proceso. En algunos medios se emplea asimismo la expresión encuesta de seguimiento, que es otra alternativa válida. Si en todo caso se desea emplear el extranjerismo, lo apropiado es escribirlo en cursiva o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
Thank you.
ingesta de la dieta diaria no solo debe ser suficiente en cuanto a la cantidad de nutrientes, sino también por lo que respecta a la variedad de los mismos, con el fin de conseguir una dieta equilibrada para nuestra salud y conforme al estilo de vida personal. En la edición de hoy de Alimenta tu Salud vamos a focalizar nuestra atención en el desayuno, una ingesta que se realiza en demasiadas ocasiones de manera inadecuada. Nos acompaña Jorge Berlanga, dietista del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Si te parece, en un principio me gustaría que comentaras qué es eso del desayuno, qué significa desayunar.
Etimológicamente, la palabra viene del latín disyunare, que significa sencillamente romper el ayuno. Si nos fijamos en la última definición que da el Diccionario de la Lengua Española, lo encontramos definido como la primera comida del día, generalmente ligera, que se suele tomar por la mañana, o también lo podemos encontrar definido como acción de desayunar.
En cuanto a datos, para situar al escuchante, me gustaría que incidiéramos en niños y jóvenes. Existe un porcentaje de esas personas de esas edades que no desayunan. ¿Cuánto porcentaje se estima de personas que no desayunan?
Tenemos una encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana en niños de entre 6 y 15 años que aporta algunos datos sobre el desayuno. En la misma encuesta encontramos que entre el 93 y el 97% de niños y de adolescentes desayunan. La gran mayoría toma lácteos, aproximadamente un 89 a un 94% de los que sí desayunan. Toman pan, cereales de desayuno, galletas y bollería, aproximadamente un 70%. Fruta fresca y zumos naturales entre un 14, 11,8%, nos estamos moviendo. Y zumos envasados entre el 9,9% y el 11,5%.
¿Y ese porcentaje de personas, niños y adolescentes que no desayunan, qué razones hay detrás?
Puede ser por muchas razones. También hay que entender que los niños llega un momento en el que su tasa de crecimiento se estabiliza. Entonces, en este momento dejan de tener tanto apetito como posiblemente tuvieran antes, cuando la tasa de crecimiento es aún mayor. También puede ser debido a multitud de factores que hayan cenado mucho en la cena de antes. Puede ser también porque a lo mejor salgan con prisa de casa y no les dé tiempo a desayunar, o porque no tengan claro qué desayunar y no les apetezca complicarse, entonces salgan sin desayunar.
¿En ese estudio se refleja qué porcentaje de personas desayunan adecuadamente?
No se refleja qué porcentaje de niños desayunan adecuadamente, pero con los datos que tenemos de los que consumen lácteos, toman pan, fruta fresca, zumos envasados, etcétera, podemos decir más o menos que tenemos lo que es el dogma del desayuno ideal, de este que hay que tomar pues un zumo, un vaso de leche, etcétera, lo tendríamos cubierto. Sin embargo, yo quiero aclarar que particularmente no soy muy de dogmas. Luego, más adelante, si quieres, explicamos un poco en qué consistiría un desayuno a lo mejor más adecuado.
¿Con qué está asociado, Jorge, un desayuno equilibrado?
Diría que el desayuno es un buen momento para tomar fruta fresca, principalmente en forma entera. Si no se quiere tomar en forma entera, se puede consumir en forma de zumo recién exprimido, natural. Un desayuno puede incluir también frutos secos, podemos también tomar algún lácteo, cereales integrales, no hablo de los cereales de desayuno, con los cuales no estamos de acuerdo la gran mayoría de dietistas, que se consuman tan a diario, y tal vez algún alimento que aporte una pequeña ración proteica, como puede ser huevo o algún tipo de lácteo.
Vamos al asunto, al campo de los lácteos. ¿Qué aporta a los lácteos en esa dieta inicial, en ese desayuno? Me imagino que calcio fundamentalmente, ¿no?
Calcio fundamentalmente, también tenemos una vitamina que es muy importante y que muchas veces la excluimos cuando tomamos lácteos desnatados, como es la vitamina D, que es muy importante en la absorción de calcio. También nos pueden aportar un pequeño porcentaje proteico y hidratos de carbono simples, que son los que están naturalmente presentes en la leche.
¿Hay una presencia importante de agua en los lácteos?
Depende de cómo se consuman. Si tú un lácteo lo puedes consumir en forma de leche, en forma de yogur o en forma de queso, y dependiendo de la forma en la que lo consumas, pues tendrá más porcentaje de agua o menos porcentaje de agua. Obviamente la leche sería el que más, porque lo tomamos en forma líquida, el yogur un poco menos y el queso un poquito menos de porcentaje de agua.
Me imagino que la leche entera tendrán ahí prácticamente todos los componentes, ¿no? Pues si vamos a la leche desnatada o semidesnatada, pues hay alguna eliminación de esos nutrientes que son fundamentales. ¿Pero hay alguna diferencia significativa para recomendar en el desayuno yogur, queso o leche entera?
Yo la recomendación que haría sobre lácteos sería que se pueden consumir en el desayuno, no es obligatorio que estén presentes, pero si se quiere tomar, alguno de ellos se puede tomar en cualquiera de sus formas. No habría ningún problema en que fuera en forma de lácteo, en forma de yogur, en forma de quesos. Sí es verdad que en forma de lácteos podemos consumir más cantidad, porque solemos consumir un vaso típico que son 250 mililitros. Por ejemplo, el aporte de calcio ahí sería mayor que si nos tomamos un yogur. La equivalencia para que nos aporte la misma cantidad de calcio serían dos yogures en lugar de uno. Y el aporte de calcio que podría proporcionar el queso, pues también sería con un poquito más de cantidad.
¿La ingesta suficiente de calcio qué enfermedad previene?
Principalmente enfermedades óseas, como puede ser una osteoporosis en edades más adultas, y en edades adolescentes y juveniles, etcétera, puede prevenir alguna fractura de hueso principalmente.
También me imagino que incide en los dientes, en la salud dental, ¿no?
Sí, también, la formación del esmalte dental.
Vamos a ver si te parece, Jorge, a los cereales y derivados. ¿Qué aportan los cereales?
Quiero hacer una distinción, por lo que te comentaba antes, tenemos cereales de desayuno, que son los típicos cereales que nos venden en paquetes, son copos de arroz, copos de diferentes cereales, pero con demasiada cantidad de azúcar. Estos cereales son los que yo restringiría, a lo mejor no los recomendaría a diario, ni mucho menos, y sí que me tiraría a lo mejor un poco más hacia el otro tipo de cereales integrales, como puede ser los cereales que te aporta una rebanada de pan integral, como puede ser los cereales que te aporta la avena, que la tenemos hoy en día en cualquier supermercado, y ese tipo de cereales integrales, que son los que a lo mejor son más interesantes consumir, más que un tipo de cereal azucarado como estamos acostumbrados a tomar.
Y en cuanto a las bollerías, ¿qué podemos comentar?
Pues que se puede vivir sin ellas, y que las recomendaciones para bollería y cereales, por el contenido de azúcar y el escaso contenido nutricional que tienen, la recomendación sería cero. Ahora, si se quieren consumir, como sabemos, con moderación.
Porque los cereales aportan hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, ¿no?
Sí, pero como te comentaba, es más interesante consumirlos en sus formas integrales porque conservan muchas más vitaminas, mucha más fibra y, por supuesto, menos azúcar. También hay que tener en cuenta que el procesado de los cereales de desayuno, como nos suelen vender, durante el procesado se pierde gran parte de las vitaminas. Entonces lo que hacen es adicionarlos luego al final del proceso para que conserven ciertas vitaminas. Como te digo, es más interesante consumirlos en sus formas integrales.
¿Y la ciudadanía, crees tú que está concienciada con la conveniencia de consumir estos cereales integrales?
No creo que esté concienciada, pero tampoco culpabilizaría a la ciudadanía. Yo culparía quizás a los mensajes confusos que se dan desde la televisión, porque influyen todas estas cosas del marketing y demás. También hay una industria muy potente detrás que les interesa que consumamos esos cereales y esos productos, y eso produce que no haya mucha concienciación, o más que concienciación, que haya mucha confusión. Además, es que la misma palabra te lo dice, cereal de desayuno. Parece que está pensado para que lo consumas todos los días.
Vamos ahora, si te parece, Jorge, a las frutas y zumos de frutas. ¿Qué aportan las frutas?
Principalmente son fuentes de vitaminas, minerales, fibra y agua, principalmente.
Que es un componente básico de la dieta mediterránea, ¿no?
Por supuesto. Entonces, por eso mismo yo la fruta la recomendaría a todas horas, en la cantidad que se quiera y cuanta más mejor.
¿Es preferible consumir esa fruta entera o en zumos?
La fruta siempre hay que intentar consumirla en su forma entera. Si no se quiere consumir entera, por lo que comentábamos antes, a lo mejor no tienes tiempo de estar pelándola o no te apetece por la mañana estar trasteando con la fruta y demás, puedes hacerte en un licuado, puedes hacerte un batido, por ejemplo, y ahí estarías incluyendo también con un yogur o con una leche, estarías haciendo una complementación muy buena. Y lo que sí que tendríamos que restringir en el tema zumo son los zumos que vienen envasados. Por lo que comentábamos antes también de los cereales, como llevan un procesado, lo que hacen es quitarle gran parte de las vitaminas y te quedas solamente con lo que es el azúcar de la fruta. Entonces no tiene gran interés a nivel nutricional.
¿Podríamos establecer una jerarquía de frutas que contengan muchos nutrientes y otras menos? ¿Cuál sería la fruta rey en este caso?
Yo no priorizaría ninguna fruta sobre otra. Lo que diría sería, como la campaña que teníamos, que seguimos teniendo en España, de 5 al día, esta nos dice que tenemos que consumir como mínimo 3 piezas de fruta al día y 2 de vegetales. Cuanto a las piezas de fruta, lo que sí que se recomienda es que sea de forma entera, como ya hemos comentado, y que una de esas 3 frutas sea un cítrico, es decir, una mandarina, una naranja, un kiwi, cualquier fruta de ese tipo.
¿Y en cuanto a la fruta desecada, qué podemos comentar?
Pues la fruta desecada, como hemos comentado ya, lo que hace es quitarle el porcentaje de agua que tiene la fruta. Entonces nos quedamos con los minerales, las vitaminas, pero sobre todo los azúcares que tiene las frutas, nos los quedamos en forma más concentrada. Entonces sigo prefiriendo la fruta entera. Ahí sí que no hay discusión.
¿Tienen menos calorías? O sea, tienen más calorías y menos agua que la fruta, digamos, entera, ¿no?
Exacto, tiene más calorías, pero porque a igualdad de peso, como le estás restando la parte de agua que tiene la fruta, como si coges un plátano y le quitas el agua, pues el plátano lo que haría es que te pesa menos y se queda concentrado pues todos los azúcares que tiene, algunas vitaminas hidrosolubles, que son las que van dentro del agua, las perderíamos, se quedarían solo alguna liposoluble y te quedarías con los minerales que tiene.
En cuanto a los frutos secos, ¿qué aporta? Me imagino que grasa, proteínas y fibra, ¿no?
Correcto, grasa, proteínas y fibra principalmente. Lo que sí que tengo que decir es que, aunque siempre se ha pensado que los frutos secos aportan una gran cantidad de grasa, entonces hacen engordar y son insanos, quiero aclarar que esto no es así. Aunque los frutos secos tienen bastante porcentaje de grasa, al final del día, cuando tú te acostumbras a consumirlos regularmente, la grasa lo que hace es que sacia. Entonces, al final del día lo que hace es que consumas menos cantidad de alimentos, porque esto es un cómputo global al final, no te puedes basar solo en el desayuno para saber si has comido bien o has comido mal. Entonces lo que te hacen es comer menos al final del día y te es más fácil a lo mejor controlar la cantidad de comida que comes.
Esa incidencia, Jorge, que hay para el consumo de nueces porque benefician a la salud, ¿está demostrado científicamente?
Sí, hay evidencia científica. Un aporte correcto de minerales y vitaminas previene ciertas patologías relacionadas con los mismos. Entonces, comer más nueces, si tú tienes bien cubiertas tus necesidades de minerales y vitaminas, no te va a beneficiar más. Ahora, comer menos en caso de déficit sí que te va a empeorar la salud.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de azúcares en la mesa y miel. ¿La miel puede ser un sustituto ventajoso del azúcar en la mesa, en el desayuno?
No necesariamente. Porque aunque sí que es verdad que la miel tiene más vitaminas o algún compuesto que tenga más interés que el azúcar blanco, lo tiene en un porcentaje que a lo mejor no es demasiado significante para poder decir que mejora la salud. Es decir, la miel 72-78% de azúcar simple, entonces la ventaja no es tan grande.
Otro asunto también que se intenta publicitar mucho es el uso del aceite de oliva en el desayuno. ¿Qué aportaría este elemento?
En el aceite de oliva, recordar que siempre tiene que ser virgen extra, que es el que tiene mayor cantidad de vitaminas. Lo que tenemos principalmente son antioxidantes, como la vitamina E. Entonces sería importante, todos los estudios que hay alrededor del aceite de oliva virgen extra, de que te ayudan a controlar el peso, porque los antioxidantes previenen del riesgo cardiovascular y de algunas patologías relacionadas.
Sin embargo, la mantequilla y la margarina no son demasiado recomendables, ¿no?
Si tuviera que establecer una jerarquía, yo preferiría el aceite de oliva, después la mantequilla, que tampoco es tan demonio como lo pintamos, y después se puede tomar también grasas vegetales, pero como decimos siempre, con moderación, que no sea algo que tenga que estar presente todos los días en el desayuno a lo mejor.
Y en cuanto a grasas animales, por ejemplo, huevos, ¿sería interesante el consumo de huevos en el desayuno?
Sí, pienso que el consumo de huevos en el desayuno sería más que recomendable, porque además de que el colesterol que tiene el huevo no incide tanto en las enfermedades cardiovasculares como nos pensamos, también hay que tener en cuenta que el huevo te da un aporte de proteínas que también tiene un efecto saciante. Entonces puede hacer que tú regules mejor tu apetito a lo largo de la mañana.
¿Carnes y pescados en el desayuno sería procedente?
Podría tomarse, ¿por qué no? Yo, como te decía, no me gusta decir que hay un desayuno perfecto e ideal, no me gusta ser así de dogmático, entonces, por ejemplo, si alguien se levanta por la mañana y tiene un trocito de carne que le ha sobrado del día anterior, pues lo puede tomar en unas tostadas, ¿por qué no? O si tiene un poquito de pescado que está ya cocinado y lo tiene ahí preparado y lo tiene que gastar, pues lo mismo, lo puede tomar en el desayuno sin ningún problema.
Jorge, una dieta equilibrada, ¿qué enfermedades puede prevenir?
Principalmente las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y patologías cardiovasculares, como son las asociadas a la obesidad.
¿Y si tuviéramos que establecer algunos menús para consumir al día en el desayuno, podríamos indicar a nuestros escuchantes algunas pautas a seguir?
Podríamos, por ejemplo, consumir un sándwich de pan integral, como te decía, para tener ese aporte de carbohidratos y de cereales integrales, con tomate y aguacate, por ejemplo. Se puede consumir lácteos, como he dicho, a lo mejor no es necesario que estén presentes todos los días, pero sí que se pueden consumir 3-4 veces a la semana. Te puedes hacer un batido de yogur natural, al que le añadas un poco de fruta todo batido en la batidora, te lo puedes tomar sin ningún problema. Puedes echarle a un bol un yogur natural, frutos secos y chocolate, por ejemplo, chocolate que sea siempre de más de 75% de cacao, de pureza. En fin, diferentes combinaciones. Por ejemplo, unos huevos revueltos con perejil, siempre que se incluya alimentos saludables, como he comentado, pues frutas, algún alimento que te aporte proteínas como puede ser los lácteos o huevo, frutos secos, etcétera. Si tú compones tu desayuno de alimentos saludables, tu desayuno será saludable.
Y todo esto con el tiempo suficiente y con la tranquilidad de vida, ¿no?
Por supuesto. Las prisas nunca son buenas consejeras.
¿Consideras, Jorge, que sería necesario alguna campaña para informar a la ciudadanía de la conveniencia de un desayuno equilibrado?
Para contestar a esto me voy a referir a la página web de la Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en ella cualquier persona que la consulte puede encontrar diferentes campañas de nutrición y actividad física para cuidar la alimentación, como puede ser el Plan Avisa, que es el plan de hábitos de vida saludable, el plan Cuídate Más, o incluso teníamos hace tres o cuatro años, si no recuerdo mal, un programa dentro de la Ecosan que se llama Despierta, Desayuna, para favorecer el desayuno.
Por último, Jorge, ¿consideras que a los colegios se le da suficiente información a los alumnos, a los padres, a las madres, para que desayunen convenientemente?
Pienso que no. Pienso que los colegios realmente tampoco podemos cargar el deber en los colegios de que sean ellos los que tengan que divulgar acerca de estas materias. Además, por lo que comentábamos, una persona no está obligada siempre a desayunar. A lo mejor un día puede salir con prisa y no desayunar y no hay que tampoco criminalizar ese acto. Pero sí que es verdad que se necesita a lo mejor medios divulgativos que lleguen más a los padres, como asociaciones de AMPAs o algún cursillo, alguna pequeña clase que se les pueda impartir para darles ciertas pautas y ciertas recomendaciones que a lo mejor no se están dando actualmente.
Jorge Berlanga, dietista del Colegio Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, Codinucova, gracias por tu intervención y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Jorge, hasta luego.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.
El equipo del espacio Trasluces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda entre Iguales y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Ariadna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Ariadna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí. Y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado y la verdad es que me ha maravillado. Era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel. Y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y le preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de ayuda entre iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez, hola.
Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en ese proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron ese proyecto no dudé en cogerlo porque sí me llamaba mucho la atención. Eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera, pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando os lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos, algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queríamos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis dos ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos, y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo, todo, vamos. Son muy buenos conmigo, me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños qué ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo este tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Arianna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta que ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga, y ella no sabía si decir solo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionaran un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como gigante tumbado que forma toboganes, y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero, todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales, decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños. Eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO, para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar, o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización, porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados. Entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, Y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí, que debería de cogerlo otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, con un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero ¿que puede tener ese valor así más en general o es algo que podría aplicarse a materias concretas? Por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, ¿pudiera enseñarse con este sistema de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que en otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí, que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo. Y me parece bastante bien que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso, se están riendo por ahí, pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto había resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores, y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama, y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Ribes, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas. Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le hagan nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él, y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque
al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también aprendo muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayudando Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de Ayuda entre Iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado: José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, María Enríbez, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir. Y ver cómo el mejorar el clima de centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible, y hasta la próxima. Un saludo.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Pamplona, Navarra, en 1949. Profesora jubilada de lengua y literatura, es una poeta apasionada de la montaña y el medio natural. Buenas tardes, Inma Biurrun.
Hola, buenas tardes.
¿La presencia de la naturaleza en el haiku es una de las características de este tipo de poesía o no?
Sí, desde luego. La naturaleza es algo muy importante en el haiku. Pero bueno, hay otras muchas cosas. Por ejemplo, otra característica es que es una poesía sin florituras. No existen los recursos, ni hay rima, desde luego. Y también es muy característico la ausencia de ego, que para mí es algo muy importante. Tiene que haber un asombro, una sorpresa. Se podría decir que un haiku es una fotografía con palabras. Más que expresar sentimientos, que no deben estar presentes en realidad en el haiku, han de expresarse sensaciones que produzcan sentimientos en quien lo lee. Son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas.
Vamos a hablar sobre tu despertar en poesía, aunque a partir de tu jubilación la desarrollaste más. ¿Cómo se inició este interés por el fenómeno poético?
Yo, cuando enseñaba lengua y literatura, me las tenía que ingeniar para crear la afición y el gusto, que no es fácil porque la poesía en adolescentes pues tampoco a todo el mundo le gustan. Y entonces, bueno, pues buscaba los autores que yo creía que eran más accesibles para ellos. Trabajaba Antonio Machado, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, y buscaba los poemas que podía ser más cercanos a ellos. Hacíamos antologías sobre el otoño, primero con los grandes poetas y luego a partir de sus poemas. Luego en primavera hacíamos una antología sobre primavera, etcétera. Y luego ya también me acerqué a la poesía por un motivo de necesidad. Hubo un hecho en mi vida, se murió mi marido y demás, y yo pues a las noches no podía dormir y tenía la necesidad de escribirle y de escribir lo que yo sentía. Y ahí me volqué mucho. Y luego ya fui hacia una poesía más saliendo de mí, como debe ser. Quiero decir que el ego no siempre debe estar presente. Hay que ampliar más los temas y entonces ya me fui diversificando.
Si te pregunto ahora qué es para ti, Inma, la poesía, dices que no escribes para poetas, sino para la gente, ¿es así?
Así, es muy importante para mí. La poesía para mí es un acto de comunicación. O sea, el lenguaje, la comunicación es para mí muy importante. Y entonces intento que mi poesía llegue a la gente. No hay por qué renunciar a la belleza, al lirismo, a la sugerencia. Es lo deseable que esté presente en un poema, pero me gusta que tenga una diana el poema y que la gente lo sepa captar y lo vea. Es que para mí la poesía también es un acto de comunicación. Es un bello acto de comunicación.
Si hablamos ahora de los atributos esenciales del poeta, uno en tu caso podría ser la autenticidad.
Sí, es verdad. Que no quiere decir que todo lo que sobre lo que escribas tiene por qué ser verdadero y real. Pero sí, has dicho muy bien, la autenticidad se transmite, se refleja, aun cuando escribas sobre algo que no ha tenido por qué pasar, pero sí, la autenticidad es muy importante.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Pues yo te diría al revés, fíjate. Yo soy una convencida de que la poesía es una de las artes quizás más minoritarias, pero que tampoco hacemos mucho las poetas para acercarla. Yo creo que hay un halo en torno a la poesía, no sé si decir divismo. Yo, por ejemplo, cuando hago recitales, a mí me gusta mucho, antes de cada poema, dar unas pinceladas. Y noto que la gente me dice, oye, es que no me gusta leer poesía, pero escuchándote he visto que, como tú dices, que es lo que te inspiró para escribir ese poema y ayudas, pues al final yo creo que es que acercar la poesía a la gente. La actitud, bueno, de escucha y tal, pero claro, si no se lo facilitas, que somos los poetas quienes debemos tener una actitud de facilitar, de hacer disfrutar con la poesía.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Tengo muchos, pero uno que se me ocurre ahora mismo es Ángel González, porque me gusta mucho su sencillez. Su sencillez, que no es simpleza, claro, es su sencillez, que es muy profunda. Porque que un poema sea sencillo puede ser muy profundo al mismo tiempo. Y además el desenfado e incluso algo de humor. Por eso Ángel González me gusta tanto. También me gusta Wisława Szymborska, la premio Nobel de literatura polaca. En ella admiro otra cosa. Por ejemplo, que es capaz de hacer de un acto intrascendente, cotidiano, algo sublime. En ella admiro la originalidad, el punto de vista, que es muy importante también y difícil de conseguir. También me gusta Joan Margarit, que además tuve el placer de conocerlo.
Si hablamos ahora, Inma, de las características de tu poesía, algún crítico dice que es una poesía emotiva, sencilla, que refleja lo esencial. ¿Compartes este criterio?
Hoy ya podía, me encantaría. A mí me gustaría que mi poesía fuera sugerente, emotiva, como tú has dicho, sencilla pero no simple, profunda, universal, y ya si fuese original, el colmo. Me parece que es muy difícil conseguir la originalidad, pero yo trato de hacerlo. Luego también, ¿sabes qué me gusta? Que teniendo una línea poética, se tengan a la vez varios registros. Eso es muy importante. O sea, que se sepa, cuando se lee un poema tuyo, que se diga, ah, este es seguro de tal, porque ya tienes una línea poética marcada. Pero que no te constriñas a un estilo siempre, sino que tengas varios registros.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Inma Biurrun? ¿Tú qué destacarías?
Es variable. Por ejemplo, puede ser la visita a un lugar. Por ejemplo, el otro día estuve invitada en un chavisque, digamos, del monte, y desde allí se veía el monte que el año pasado había sido quemado, incendiado. Esto fue el verano pasado. Se conjugaba a la vez con un verdor incipiente. Y entonces, ¡guau! Me pareció que eso tenía un poema, que hasta tenía su encanto, de esa negrura que había provocado el incendio. Pero ese renacimiento de la naturaleza de nuevo me pareció fascinante. Y me pasa mucho. Tengo muchos poemas dirigidos a artistas, a Franz Liszt, a Marina Svetayeva, a poetas, a músicos. La música también me mueve mucho. El proceso creativo es cuando algo me ha llegado, empezar a escribir. y me lo paso pipa, claro. Lo más difícil suele ser para mí como encontrar el comienzo. Y luego una vez que encuentras el comienzo ya como que todo fluye y es una satisfacción enorme. La poesía también, en definitiva, es un juego de lenguaje. Para mí es un acto de comunicación, como te he dicho, sublime y que tiene que tener belleza y concisión. Son las dos características también.
Inma, tu último poemario se titula Fusión, publicado por la editorial Pamiela en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores tuyos?
Como yo me acerqué al haiku en una etapa en la que estaba un poco harta de que siempre hablara en torno a mí, en torno a mi persona, los poemas, y también en los demás de mi alrededor veía mucho ego. Y entonces cuando me acerqué al haiku me gustó mucho esa idea de despegarte de ti misma y de que la naturaleza se convirtiera en el centro. Y entonces, bueno, pues escribí algunos libros de haikus. Son dos pasiones mías, la naturaleza y la poesía. Pero no obstante no abandoné el poema occidental. Constreñirte a las 17 sílabas pues a veces no te es suficiente. Cuando empecé a gestar este poemario dije, ¿y si fusionara los dos estilos? Que tanto me gustan los dos. Y entonces escribí un poemario en el que los poemas occidentales van introducidos por un haiku, pero siempre el haiku, claro, está relacionado con el poema occidental. Puede ser el kigo, hablando en términos de haiku, que en realidad es la estación en la que tiene lugar el hecho, o puede ser el aguare, que es el sentimiento más hondo, o puede ser algo que quieras destacar de tu poema. Y entonces así hice este poema y lo titulé Fusión por lo de la unión de los dos géneros. Bueno, géneros en realidad los dos son poesía, el género de poesía occidental y el género de poesía japonesa.
Inma, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Este que voy a recitar se llama Mujer en Chamaricos. Chamaricos es un pueblo de la República Dominicana que yo tuve la satisfacción de conocer y me sorprendió bastante porque las casas eran de construcción pobre y demás, pero había una gran alegría en ese pueblo y sobre todo un colorido, porque las casas todas eran de colores alegres y luego vendían las frutas en la calle. Luego imagínate con la cantidad de frutas que hay tropicales, pues había un colorido tremendo y vi mucha alegría en contraste con la pobreza. Además era un pueblo que estaba situado junto a unos hoteles de lujo y lugares de prostitución y demás. Una mujer que yo vi en ese pueblo me inspiró este poema que ahora os voy a recitar y que, como todos los de mi último poemario, va introducido por un haiku. Entonces leo primero el haiku y luego el poema. El mar oscuro. En la ciudad cercana, música y luces. Mujer en chamaricos. Llegan a cada rincón de su casa el suave olor a mar y el de la pasiflora. Aquí van a crecer sus hijos. Aquí es dueña del aire. Una mujer en chamaricos emprende una mañana igual a otra. Ella ofrece lechosa, chiringos y guayaba. Ella vende sonrisas, aunque llore por dentro. Mira hacia el cielo y ruega a Dios que le dé suerte. Quizás así se libre de calzarse tacones, de una noche dispuesta a darlo todo, cuando las olas son ya solo ruido en una isla de cacao y azúcar.
Tú, Inma, has impartido talleres de poesía, en este caso de haiku. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los principios fundamentales para aprender haikus y, en definitiva, poesía?
Pues una pregunta difícil. Existe la creencia de que escribir haikus es muy fácil. Y no es. Un buen haiku no es nada fácil. Lo que yo aconsejaría para acercarse al haiku sería la observación, el silencio y la naturaleza. Yo al principio cuando hice haikus yo me quedaba encantadísima con los haikus que hacía, pero luego vi que todo eran pseudo haikus porque tenía recursos muy bellos, pero no, eso no cabe en el haiku. El haiku, casi diría yo que la verdad anterior a la belleza, no sé, igual es mucho decir. En el haiku la sobriedad es muy importante. Imagínate que tienes que expresar la sensación que te ha causado algo, un hecho, un paisaje, en 17 sílabas. Entonces, fuera los enlaces, fuera los verbos, no es que estén prohibidos, cobra mucha importancia la palabra sustancial, que es el sustantivo. Igual el acercarse a la naturaleza con una actitud de observación minuciosa. Eso sería igual para mí algo importante. Y luego, a la poesía en general, yo diría hablar de algo por lo que vibres mucho. Parece que hay poetas que solo se motivan o escriben cuando están mal. Tampoco es eso, porque hay muchas cosas por las que vibrar y que pueden ser muy interesantes. Conocer un hecho que te ha impactado, porque te ha parecido muy injusto, porque vibras ante él, pues entonces intentar escribir sobre eso. Se ha trabajado mucho la lectura, pero no tanto la escritura. Y el lenguaje escrito es muy importante, para todo además. Una carta bien argumentada tiene un efecto increíble. La argumentación y la exposición bien hecha en un lenguaje escrito, importantísimo. La reivindicación. Y luego ya en poesía, ni te cuento.
Por último, Inma, ¿proyectos como poeta que tienes para este año 2023?
Tengo mucha obra ya escrita. Produzco bastante, la verdad. Lo de menos casi es tener poemas buenos, si es difícil. Pero luego armar el poemario para mí es lo más difícil, porque tiene que tener una armonía, una unidad. Y entonces estoy como preparando un nuevo poemario, pero no quiero sacarlo enseguida, porque yo creo que los libros tampoco hay que sacarlos como rosquillas. Yo tengo una casita en La Rasoaña, en un pueblo que ya es cercano a la montaña. Bueno, es montaña en realidad. Y entonces estoy descubriéndolo porque siempre iba de Pamplona a La Rasoaña en coche y solo conocía la carretera. Y ahora resulta que me he propuesto adentrarme en los valles laterales y estoy descubriendo cada lugar. Y entonces me gustaría mucho escribir, bueno, es que de hecho ya tengo unos cuantos, sobre los lugares más emblemáticos de ese valle, del Valle de Esteríbar.
Irma Burrún, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Y enhorabuena por tu espacio.
Muchas gracias, Irma.
Y gracias por haberme invitado.
A ti por atendernos. Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del escritor Immanuel Nes. El capitalismo neoliberal en su forma actual no puede sobrevivir sin la migración. Hasta septiembre. Buen verano.